Señor paranoico, si el siguiente programa va a ser escuchado por su hermana, avísele que el presente mensaje no se refiere a ella, ni a usted, ni pretende ofenderlos en lo más mínimo. Ustedes no saben con quién se están metiendo. AM750 amenaza.
La venganza será terrible.
Un ciclo que comenzó hace solo 35 años y ya le están pidiendo resultados.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, meritócrata aplazado y terraplanista sin horizontes. Patricio Barton, un filósofo naturista que oculta el símbolo para mostrar la cosa. Y el temido regreso de Gillespie, el que salió de Devoto con un traje a rayas y el saco roto.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Ale Dolina, Martín Dolina y Lucrecia López Sanz. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de intelectuales, valientes en la provocación, cautos en la controversia y fugitivos en la gresca. Y ya llegan, con la astucia del tero, gritando en Palermo y poniendo los huevos en la boca, nuestros intérpretes.
Thank you. Muchas gracias, buenas noches. Un gusto, un placer estar en Bernal.
¡Epa!
Voy a presentar a mis compañeros de siempre, Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
En este momento, Patricio Barton recibe el premio Homero Manzi.
Qué lindo, qué buen premio.
Muy amable, muchas gracias.
Y muy merecido.
Sí. Del otro lado, el artista antes llamado Gillespie. En este momento es agasajado por damas mendocinas.
Bueno, por favor.
Llegadas especialmente desde La Pampa.
Bueno, muchas gracias, qué bien.
Donde han tenido la precaución de mudarse.
Claro.
Ya sabes, lo que sucede es que la sociedad argentina tiene mucha movilidad, pero en el sentido, en el peor de los
sentidos. Claro, geográfica.
Sí, una movilidad geográfica que va desde el centro hacia los barrios.
Claro.
La gente que vivía en el centro se va mudando a departamentos cada vez más baratos.
Sí.
Y el que vivía en Barrio Norte ahora vive, como acabo de decir, en La Pampa. En La Pampa húmeda, quiero decir,
sí,
en medio.
Sí, en el medio, nomás, del campo.
Bien. Si usted quiere, podemos empezar con el tema que nos ha sido impuesto por la dirección de la radio.
Sí, bueno,
sabiendo gusto, que veníamos a Bernal.
No hay ningún problema.
¿Ah, sí?
Esto es, en el sentido opuesto al de la mayoría de nuestros opúsculos,
uh-huh.
Estas son sorpresas románticas para que una mujer le dé al hombre. Habitualmente parece ser el hombre el que
sí,
tiene
cierto.
Que sorprender a la dama para halagarla, conquistarla, etcétera. Acá no.
Y me parece muy bien, porque eso va de la mano con los tiempos que estamos viviendo.
Sí. No sé de qué manera.
No, bueno,
sí,
digo,
no sabemos.
No sé
pero
si es bueno ir de la mano
no,
con los,
pero
con los
hoy
tiempos que estamos viviendo.
Sí, sí,
yo me soltaría.
No, sí, bueno, escúcheme.
Señores, bueno, si usted es una dama, aquí hay un montón de sorpresas para darle a su novio, a su amante, a su marido.
Sí.
Yo no me voy a meter en toda la...
No importa quién
sea.
Un sujeto masculino autopercibido como tal.
Exacto, un pretendiente puede ser. Sí,
también puede ser un pretendiente.
Claro.
O incluso puede ser otra persona casada también. ¿Por qué no?
Bueno.
¿Por qué no? Yo no me voy a meter en la vida de nadie. Y menos de las personas que han venido acá tan amablemente.
No, por favor.
Yo agarre a una persona de cuarta fila y le diga, ¿y usted, señora?
Sí.
Mucho cuarta fila, pero bien que anda con el lechero.
No, por supuesto que no.
Algunos espectáculos lo hacen, ¿vio?
Sí, con gran éxito.
Sí, con gran éxito.
Bueno, bien. Primera sorpresa para darle a su novio.
Bueno.
Pégale post-it.
Post-its.
Papelitos.
¿En dónde? Pero en el auto.
Bien.
Pero en el auto, no en su propio auto.
Ah, bueno, cómprele un auto.
No, él tiene un auto.
Si sabes que a tu pareja le encantan los detalles coloridos y románticos, ¿cómo va a saber eso?
No sabe, no le gusta.
Eso porque se lo dijo él. El día que la conoció, con tal de seguir adelante, le dijo, ay, a mí me encantan los detalles coloridos y románticos.
No, bueno.
Dijo mientras se rascaba la espalda contra la pared.
Sí.
Hay hombres que hoy por hoy disfrutan de las películas románticas, disfrutan.
Ah, sí.
Lloran, cosa nueva, lloran.
Pero por otra cosa.
Bueno,
¿no? Por
pero digo, hay una nueva masculinidad y por ahí es un hombre romántico,
claro.
Tranquilamente.
Sí, bueno, pégale unos post-it en las superficies de su auto.
En la superficie. ¿Dónde iba a ser si no en
claro,
el auto?
¿Dónde? En el cigüeñal.
Dentro, en algún lugar, en
claro,
la guantera.
Ahora, pero ¿cuántos post-it tiene?
Para mí, uno y muy contundente.
Porque algunos lo tapan por completo, ¿vio? Que le...
Sí,
lo llenan.
Me parece mucho.
Esto será el mejor mecanismo, el cigüeñal, me imagino.
No, señor, los post-its.
Para dejar bien claro tu mensaje de amor. ¿Qué es un post-it?
El post-it es como, antiguamente se hablaba de una resma de hojas.
Pero papelitos que se pegan, no es tan difícil.
Son papelitos que tienen como un autoadhesivo, se los usan en las oficinas. Se arranca uno y lo pega en la heladera.
Y son de colores vibrantes.
Pero me liquida la pintura, ¿viste?
Bueno, pero es con amor.
Yo arranco el post-it y se sale la pintura.
Usted no merece que le ponga el post-it, ya con ese...
Es romántico.
Este detalle no necesariamente implica que cubras todo el exterior de su carro.
Mire.
Era un carro.
Y era el exterior.
Bueno, no, es el auto.
El auto, pero era en el exterior.
Sí, porque no tiene la llave, ella no tiene la llave.
¿Cómo le va a pegar en el interior? Sino que, si así lo prefieres, puedes dejar varias notitas escondidas.
¿Dónde?
En diferentes partes del auto.
No me gusta.
O sea que también adentro.
A mí ya no me está gustando.
No me gusta el estilo de ella.
¿Quién? No me gusta.
No, porque...
¿Quién le dice a ella que el tipo este, que ella cree que es su único novio, qué sé yo, no ande con otra?
No.
Y ella le mete estos post-it en lugares recónditos del auto.
Sí, no me
gusta. Y por ahí el tipo está saliendo con otra y ella, por alguna razón que no acierto a imaginarme, por ejemplo, inclina la cabeza desde el respaldo hacia el piso del auto.
Sí. Bueno, pero
y abajo de la guantera ve pegado. Nunca te olvido. Y así, cabeza abajo.
Lo ve.
Con las patas colgando del respaldo.
Por favor.
Le dice al tipo... ¿Quién es esta mina?
Claro. ¿Qué es este post-it?
Claro.
No me gusta que oculte los post-it por todos lados. No, claro. Esa parte no.
Bueno, todo eso para que él lo vaya descubriendo.
Sí.
Un día, él, por ejemplo, se le rompe el auto.
Va a la gomería.
Va a la gomería, está ahí, está esperando. Sí. Y descubre...
El gomero saca la goma y dice, te amo.
La goma y dice, te amo. Sí. Y el gomero lo mira como diciendo, ¿estás seguro que está pinchada?
Y es el...
Dice, bueno, segunda sorpresa. La primera, ¿no?
Es rara.
Bueno, además, un poco, es barata, ¿no? Eso sí.
Regálele un calendario de pareja. ¿Qué es un calendario de pareja?
Ese, yo se lo voy a explicar. Mire, es un calendario...
Con los números de los días y los
de pareja.
La semana.
Con las fechas patrias de la pareja. El primer día qué. El día.
Segundo.
Que a veces es el mismo día.
Y así
día.
Hasta 365.
No, el día aquel en que finalmente aquello.
Claro, pero tengas en cuenta que algunas parejas no tienen muchos días que.
Claro.
O sea, no les ocurrieron muchas cosas.
Claro, y pasan los meses y no
se
hay
se conocieron, pasan los meses y no hay ninguna fecha en rojo.
Sí, es verdad. Pero
no, eso es para cuando tiene algo memorable.
Pero pueden decir martes, te extrañé, miércoles, nos vamos a ver el fin de semana, jueves.
Una agenda.
Sí.
Asegúrate de que a tu pareja no le vuelva a pasar... El día de tu aniversario. Que no se le vuelva
claro,
a pasar.
Claro, lo pone ahí.
Regalándole un calendario hecho con tus propias manos.
Es genial.
O sea, pésimo.
No. Artesanal.
Hágame hacer un calendario a mí. Sí. Agarro unas hojas, unas cuadritas, le pongo uno, dos, tres.
Bueno, sí.
Lunes, martes, miércoles. Me sale horrible.
Pero está hecho con amor.
El diseño lo puedes hacer como tú prefieras.
Bueno.
Pero te recomendamos que en cada mes... aparezcan fotos viejas.
Claro, de ustedes, ¿no?
Sí, que va a poner a Amadeo Carrizo.
No, también, sí, pero digo...
Poemas o frases que hayan marcado su relación. Por ejemplo... Sí. ¿Te vas a levantar de una vez? Y en las fechas que consideran importantes. Lo que dijo usted, en realidad. Sí, es esto. No, ese sí que no me gustó.
No, me gustó. No le gustó ese,
no
pero...
No me gustó el calendario. No, para mí no suma nada.
Aparte, cuidado porque eso...
¿Qué?
vos lo ponés en manos de un miserable,
sí,
el día de mañana te peleás con el tipo.
Sí.
Y el tipo te extorsiona.
¿Y qué dice?
Y él le dice, mirá lo que tengo aquí, este calendario.
Sí.
Así que ahora estás con otro novio, te dice el tipo. Sí. Mirá lo que dice aquí.
¿Y qué dice?
Primer día que tal cosa, segundo día que tal otra.
Bueno.
Una foto de cuando...
Bueno.
Pues, la de más allá.
¿Por qué no le agregás el día que te dejé, que es hoy?
Bueno. Después, esto es clásico. Aparecete en su trabajo.
¡Está loco! ¡Ah, de sorpresa!
No. Para mí es una falta de códigos.
No. Con los post-it.
Primero, ¿qué sabes si trabaja donde te dijo que trabaja?
Bueno, ya, igual, entonces hay dos problemas.
Hay mujeres que nunca en la vida, hace 40 años de casado, y nunca fueron al trabajo de su marido.
Porque confían en él.
Confían en él.
No saben dónde trabaja, señor. Eso,
porque además confían no saben dónde trabaja. Dice, trabajo en la mercantil andina. Andina.
Sí. ¿Dónde es la mercantil andina?
Defensa 1834, piso 7.
¿Defensa al 1800? Eso está en San Telmo, pero...
Sí, ya es casi...
Es la Boca, ¿qué es eso?
No.
Se termina la defensa.
¿Qué tenés que...? ¿No te gusta?
No, pero ¿por qué te pones así? Yo quería...
¡Qué desconfiada!
¿Quién es usted?
Yo soy compañero de él, de la mercantil andina.
¿Y qué hace acá en casa tu
Le pedí,
compañero?
Por favor, si podía pasar un rato, que tengo que ir a mi tía.
Bueno, averigua cuáles son sus horas de descanso o de salida, y sorprende a tu pareja pasando por él. Ah, no aparecerse donde él está trabajando.
No, lo pasa a buscar.
Puerta.
Bueno, por ahí.
Puede llevarle un detalle.
Sí.
¿Qué es un detalle?
Un chocolatín.
Un alfajor,
un ramo de flores.
Sí. ¿Por qué le llaman detalles a eso?
Y porque son detalles, no le va a llevar un televisor 42 pulgadas.
Es un rulo.
Pero eso no es un detalle, eso
sí, es un detalle.
Bueno, pero...
Eso algo, no se hace más.
Es algo subalterno.
Eso es una asquerosidad que no se hace más, la de regalar pelos, ¿vio?
No digo que le regale pelos. Digo, ¿qué significa un detalle?
Sí, es algo pequeño.
Bueno,
algo...
llévalo a cenar incluso. Uh-huh. Es en realidad un efecto sorpresa que lo satisfará muchísimo.
Ahora, perdón, me tengo que poner en abogado del diablo.
¿Qué tal? Bueno,
qué raro.
¿Qué pasa si justo el tipo, por esa casualidad de la vida, sale hablando con una compañera, con la contadora?
Sí.
La contadora.
No tiene, el tipo a lo mejor no tiene nada que ver con
nada
ella.
Que ver.
No tiene nada,
nada
que ver. Y ella sale con un post-it pegado en la espalda.
Claro. No. De la misma colección que él le regaló a ella.
No.
Bueno, ¿y qué pasa?
No, bueno, me pregunto.
El tipo tiene que tener rapidez mental. Dice, te presento a mi jefa.
Pero bueno, vos tenías jefa, me dijiste que tenías un jefe.
La acaban de ascender ahora. Viene desde Estados Unidos. Solamente habla inglés.
Ah, ¿hablas inglés solamente?
Only English.
¿Cómo?
Only English.
Ah, es... Come chicle,
¿no? Con eso te lo dijo todo. Ella, bueno, y me estaba dando instrucciones, ¿verdad, Evelyn?
¿Cómo se llama?
Evelyn.
Evelyn.
Yes, I do instructions to him.
Ayer bajó el avión.
Sí, sí. ¿De qué región de Estados Unidos? ¿De qué ciudad sos?
Texas.
¿Pero de qué ciudad?
Missouri.
¿Missouri? Missouri está en Texas, sí.
Missouri es un estado.
Sí.
Pero ella sí es así, amplia.
Claro, sí.
Bien.
Now I go.
Yes, yes.
Now I go.
Babia.
Goodbye.
Now he bye. Go. Me está enseñando un poco.
No, por favor.
Bueno, déjale mensajes en el teléfono.
Sí. Sí.
Bueno. Otro detalle, dice aquí, que funcionaría es dejar mensajes de texto y voz de manera esporádica que lo hagan reír de vez en cuando.
Claro.
Por ejemplo, resulta que había un japonés que no sabía dónde estaba el baño.
No, un cuento verde, no.
Tiene que ser cosas de la pareja. A veces hay códigos. Acá se puede hablar cualquier tema, ¿no?
Códigos sí, internos sí. Que cuando es la pareja, una pareja.
Porque hay cierta codificación.
Yo me acuerdo de la mujer de Vélez Sarsfield.
Bueno. ¿Qué era la mujer de Vélez Sarsfield?
Bueno, la mujer del creador del Código Civil.
Del prócer.
Y le decía a veces.
¿Y qué decía?
Dalmacio, no tenés código.
No. Estos son códigos sexuales.
Ah, que sí. Nombran... Artículo primero.
Nombran una palabra que bien puede ser...
Por ejemplo...
Amapola.
Lagarto.
O lagarto.
Me hizo asustar recién.
Lagarto.
Sí, lagarto.
Y eso quiere decir, en la pareja, otra cosa.
Claro.
Y entonces él se sonríe.
Eso no es para cuando uno tiene... Disculpe, estamos entre gente grande, ¿no?
Sí, claro.
Cuando tiene una actividad erótica muy fuerte, sí. Incluso hasta diría... muy física.
Sí.
Entonces, bueno, para que el otro se detenga, hay una palabra código.
Sí.
Lagarto significa stop.
Ah, bueno.
Bueno.
Dijo Evelyn.
No, bueno.
En inglés, lagarto se dice stop.
No, pero también hay otras. Hay otras que quieren decir.
¿Otras qué?
Otras palabras.
Ah.
En ese código sexual. Entonces,
bueno,
usted...
en nuestra vida sexual, dale y basta.
Pero
no. No, pero hay detalles, por ejemplo, ella le manda un mensaje que
claro.
Dice, hoy me puse lencería, puntos suspensivos.
Y respuesta, ¿qué?
Claro. Usted tiene que entender el
pasó?
Mensaje.
No, código de la pareja, sino porque bueno. Se tiene que sonreír y decir, esta es una... Esto tiene que pensar.
¿Y qué?
Y a usted
¿qué?
Lo agarra en una reunión que está con otros.
Está con
ahí en el trabajo.
Claro, todo con...
Y un poco que no sabe lo que va a recibir ahí.
Claro.
Y si ella le manda fotos.
Fotos,
bueno,
también.
Bueno. Ella en lencería.
Por bueno, ejemplo. Por ejemplo.
Y usted justo la abre así, está lleno de amigos, todos miran así.
Sí.
Dice, ¿qué es eso?
No preguntan eso, me parece que no.
Es mi señora esposa, le dice usted.
No, bueno.
Me queda feo, mirá.
Sí.
Queda feo. Bueno. Escóndele un chocolate en el bolsillo. En el bolsillo de atrás.
Cuidado. Cuidado.
No, en el bolsillo de atrás.
Cuidado donde le escondes el chocolate.
El estado sólido del chocolate es endeble, es algo.
Sí.
¿Cómo?
El estado sólido del chocolate.
Sí, sí, es algo.
Tiende a
desvanecer. Claro. Usted, por ejemplo, el tipo va a hacer gimnasia.
Sí.
Va al gimnasio con su pantaloncito blanco.
Sí, bueno, también.
Le esconde un chocolate en el bolsillo de atrás, el tipo hace media hora de bicicleta.
No.
Cuando termina el ejercicio, está el dueño del gimnasio cruzado de brazos y dice, lamentablemente hemos tenido que suspender su carnet.
¿Te sentí bien?
Por favor.
Bien. Bueno, métele el chocolate en el bolsillo. Es una excelente sorpresa. Ah, ahí está, pero acá dice con cuidado, ¿eh? La idea es que no se derrita.
Exacto.
Piensa bien dónde quieres colocar tus sorpresas románticas para que tu pareja las encuentre. Claro.
Claro,
por eso la escondés tan claro, profundamente que el tipo no la encuentra más.
Claro, muy escondida, ¿no? Porque después usted le dice, pero anda para el cuarto otra vez, a ver si...
Claro.
Y usted le dice, pero ya me estoy yendo. Anda, porque usted dejó la sorpresa en el cuarto.
Claro. Quizá. Bien, cambia su fondo de pantalla. Con una foto tuya.
Sí, pero puedo decir algo.
Es muy invasivo.
Exacto. Para cambiar el fondo de pantalla del celular, ella tiene que haber entrado a su celular.
Bueno. Esa es una cosa que yo no estoy dispuesto a tolerarlo, Maruja.
Bueno, digo, ella tiene que tener acceso...
¿Cómo me vas a revisar el celular? Bueno. A mí nunca en la vida me han revisado el celular.
No, es que yo necesitaba un teléfono, Jorge, necesitaba un teléfono, y no tenía el celular mío, y abro el tuyo y me encuentro con este mensaje.
¿Qué dice?
Feria del Libro de Merlo.
No, señor, con este mensaje.
Ah, el otro.
Hace menos de 24 horas y ya te extraño. ¿Quién lo escribió? ¿Quién lo escribió? Menos de 24 horas.
La feria, así se llama la Feria del
no,
Libro.
No, no.
De Merlo.
Qué profesional, ¿eh? Sí.
Los invitamos mañana a... Hace menos de 24 horas que te vi, sin embargo, te extraño. La clásica feria de todos los años en Merlo.
Es raro la, como título de feria.
Y la próxima semana estaremos en Mercedes.
Sí.
La otra noche fue inolvidable. La feria del Libro de Mercedes.
De Mercedes,
¿sí? ¿Me podés explicar la berenjena, el dibujo de la berenjena que me mandó, que está acá en el mensaje? ¿Qué es?
Bueno, es la fiesta de la berenjena.
Fiesta nacional de la berenjena.
En Saladillo.
Sí.
Bueno, ponele un anuncio en el periódico.
Bueno, antes se usaba. En la
sí,
parte
ahora de... no, ni siquiera hay avisos clasificados.
No, es sí. Necrológicos nada más.
Ah, necrológico. Buenas tardes.
Bueno, no lo pongan necrológico.
No, no lo ponga.
No, no lo ponga.
No lo ponga. Pero podés poner avisos
publicitarios.
Publicitario.
Es caro, ¿eh?
A ver, eso.
No, sí. No sé si. Pero sí los pasa a la calle, eso sigue existiendo.
Sensacional liquidación.
No, bueno, pone.
Pero los diarios también siguen existiendo.
Pero sí, no, no me digas. ¿Qué parte?
Sí, existe. Oh, no. Ahí al lado del aviso del supermercado, puede, yo te conozco, aparece usted.
Sí.
Bueno, pero ella. El pasacalle me encanta.
Pasacalle, donde vive ella, en la puerta de la casa.
Sí, vive en Avenida 9 de Julio.
Ah, bueno, nada. Y le queda
600 metros de pasacalle.
¿Cómo lo va leyendo así? Porque se hace la panza.
Claro. Margarita, está linda la mar.
No, bueno, tiene
y el viento trae esencia sutil de azar. Tu aliento.
Bueno, hay sorpresas más caras también. Estas son todas baratas. Las que dijiste.
¿Y sí, qué crees?
No, pero digo, son
detalles. Detalle. ¿Qué le va a regalar una moto?
No, bueno,
sin embargo, ahí está. A mí me gustan los regalos. Y no estoy seguro de que no me gustan los regalos caros. Cuando digo regalos caros, digo, estoy hablando de un bandoneón.
Sí.
Ajá, no bueno. Estoy hablando.
De algo más caro, claro.
De algo más caro, pero de eso.
Sí, sí.
Un instrumento musical. Che, mirá lo que te traje, un bandoneón. Oh, qué lindo. Cuánto calor.
Pero no es estrictamente una sorpresa.
Sí, ¿cómo que no?
No, pero claro. Que involucre a la pareja, ¿no? Porque.
¿Cómo que involucre a la pareja? ¿Qué no?
No, porque
¿qué quiere que le regale para que involucre a la pareja?
Porque estas son cosas de la pareja que tiene que ver.
¿Qué cosa que quiere que toque el bandoneón ella también?
Podría ser.
Yo no estoy seguro que tenga que regalar cosas donde tengo que estar metido yo también.
Claro, claro, claro.
Que le regalo a mi novio una pelota de fútbol.
No, pero esto.
¿Qué hago yo con esto?
Pero bueno, es en este informe, no es para
que
su cumpleaños.
Le sirva a ella, no que me sirva a mí.
Claro, claro.
Hay gente que regala cosas que le gustan a él. Todo. Después, decora su cuarto.
Pero va de mal en peor.
Si es mi cuarto también, o no.
Bueno, pues no. Yo
es
entiendo
el novio,
que vive en el
se
lugar.
Le mete en la casa y le decora el cuarto. Cuando él no está, va. Le saca todas las cosas que él tiene colgadas. Sí,
le hace salpicre.
Y dice, decora su cuarto con globos, fotos, recados, corazones, etcétera. ¿Cuántos años tiene su novio? ¿7?
Es un pelotero.
Mirnalda.
Es una clásica sorpresa romántica que puedes utilizar para el próximo San Valentín. Que sí. Ya lo tenemos encima.
No, sí, falta
el 14 de febrero.
Falta mucho.
Seguramente será un buen detonante de una noche agradable y romántica. Cuando el tipo llega y dice, ¡ay, qué lindo globo! ¿De dónde lo sacaste?
Claro.
¿A qué te referís, dice?
No, a los globos, sí. De todos los colores.
Después mandale una carta.
¿Puede que por correo?
Sí. Dice, ¿quién aún utiliza el correo postal? Bueno, para darle una sorpresa a tu novio podrías utilizarlo.
La carta.
Ya está.
Le hago de abogado al diablo.
Otra vez.
¿El tipo recibe la carta? ¿Ve una letra femenina?
¿Cómo es la letra femenina?
¿Redondeada?
Prolija.
ve algo raro, un nombre femenino, y esconde la carta.
¿Pero no pone el nombre de la novia?
Atrás.
Es que podría ser un anónimo también, una sorpresa romántica. A que no sabes quién te está escribiendo.
Exacto. Y entonces ella le dice...
¿no? Soy una mujer que está hondamente conmovida por ti.
Y el tipo empieza a pensar, dice, ¿qué mina es la que me mandó esto?
Dios mío, ¿dónde la escondo la carta? Porque justo viene la tipa.
Claro.
Y entonces el tipo agarra y dice, es un bollo, no me tengo...
Hola, Jorge, ¿qué
tal? ¿Qué tal? ¿Qué decís?
¿Qué tal? ¿No recibiste nada?
No. Le estaba dando la retranca. No, digo, ese era otro final.
Qué raro, porque me pareció que estabas leyendo una carta.
Te habrá parecido a vos, Maruja.
No, porque te vi con un papel que guardaste en el bolsillo, ¿no era una carta?
Mi versión es esa, y ahí me mantengo.
Pero no se incrimine tan rápido. No se ponga así. Está un poco perseguido.
Te noto nervioso, pero a mí me pareció que era una carta. ¿La puedo ver?
No la podés ver. No.
Perdón.
¿Quién es?
Cartero.
¿Qué tal?
Cartero. Discúlpeme.
Llamó dos veces.
No, discúlpeme por qué.
Twice.
Sí. Perdón, porque hace un rato le dejé una carta a usted.
¿Cómo?
Y resulta...
¿Puede repetir?
Que hace un rato le dejé una carta a usted, digo a él.
Bien.
Y me olvidé de darle otra que tengo también.
Ah. ¿Cómo otra? Si yo mandé una.
¿Usted mandó una carta?
Claro, la carta es mía.
A ver, démela.
Sírvase.
Debe ser alguna carta comercial, seguramente.
Sírvase. Léala. Yo me quedo mientras la lee.
¿Qué dice? Estamos expectantes. A ver qué dice.
Señor Raúl del Cerro.
Qué raro, porque yo te vengo diciendo...
Escribimos... de crédito de Boreal, sí, para pedirle que se ponga al día. Lo dicho, cuestiones de...
No, qué rápido que se está escondiendo la carta.
Tengo una carta para la señora.
¿Para mí?
A ver.
Qué raro, si yo vivo en otro lado. ¿Cómo sabe el cartero?
Ya sé dónde vive usted. Pero como veo que vino para acá, no voy a ir hasta la avenida. Son cuatro cuadras más.
Bueno, démela.
Se la doy ahora.
Bueno, no tengo ningún problema.
Listo. ¿Sabes? Es una carta que te escribí yo.
Sí. Ah, ¿sí?
Sí. Léela.
Tus piernas...
¿Empieza así? Es una radiografía.
¿Te asegura?
Tus piernas parecen la cordillera de los Andes.
Qué nunca lindo. Escribí eso.
Pero lindo, ¿eh?
Ay, mi amor, ¿escribiste esto?
Sí, justamente. Sí.
Tus ojos parecen dos gomas de tractor. Te amo, mi amor.
Gracias.
Tu boca parece un bife de cuadril.
Y tus manos están para ser acariciadas.
Sí.
Puedo recitar cada una de las palabras de esa carta. ¡Amor mío! ¡Amor mío!
¿Usted escribió esa carta?
Estoy desesperado. No sé si lo notaron.
Sí. Sí, nunca lo
¿Cómo
vi.
¿Cómo le voy a escribir esa carta? Ella se piensa que soy yo el que escribe así. Así de mal.
Así es el amor.
Bueno, ha llegado el momento de mostrar todas las cartas.
A ver, por favor, las cartas tuyas.
Está. Un 3.
No, las cartas de postal.
Envido.
Bueno, esta.
Sí. ¿Qué es?
Todavía no la leí.
Bueno, ¿qué dice?
Imbécil. Es tuya. Y la segunda.
A ver.
Dice. Uy, señor mío, que se lo carta.
¿Qué?
Estoy deseosa de tener comercio carnal contigo.
Esa no la escribí yo. ¿Quién la escribió?
Yo tampoco, ¿eh?
Firmado una amiga. Es un anónimo. Ya lo ves.
Bueno. Y veo que tiene un estampado, una boca con labios, con pintura.
Sí, efectivamente. Yo no puedo evitar que personas desconocidas se enamoren de mí y me envíen cartas, amor mío. Por supuesto, esta carta...
¿Qué? ¿Qué tiene? ¿La vas a romper?
Ya la rompí. Ah.
Sí, pero rompiste la carta, pero la relación está. ¿En algún lado
está? No está la relación porque no la voy a contestar la carta, porque además es anónima. Es una persona que no se quiere dar a conocer. No como el señor.
Sí, te amo.
Es que no lo conozco al señor.
Pero ¿cómo que no si yo soy cartero? Te llevo el gas, la luz todos los meses. Pero
nunca reparé en vos.
¿Qué reparar? Escuchame una cosa.
¿Reparó qué? ¿Qué rompieron?
No reparé en mí. ¿Querés dar una vuelta en bicicleta?
¿Sabes que voy a aceptar? Porque él es un infiel.
Muy bien, así me gusta. Lo dejamos, lo deja ella, ¿eh? No sé si entendió.
Usted también me deja.
Yo también.
¿Estás segura del paso que vas a dar?
Me voy.
Pensalo bien.
Ya lo pensé.
Porque si el día de mañana vuelves con el equino fatigado, yo te cerraré las puertas en las narices.
¿Narices?
Ah.
Claudio, ¿me llevas en la bicicleta?
Te llevo, corazón. Y el señor, ¿por qué tiene un post-it pegado en la solapa?
Me han dejado solo. Vete, ingrata. Y no creas que dejaré que vuelvas nada más por todas esas cosas que me has hecho en la pieza. Los globos que me colgaste. La piñota.
La piñata.
Ah, la piñata. Esto se terminó.
Chau, me voy.
Adiós, adiós. ¿Hola?
¿Hola?
Hola, Eva.
¿Sí, sos vos?
Sí, soy yo. Una gran noticia.
¿Qué pasó?
Mi novia me dejó.
Ya sé, lo mandé a mi primo vestido de cartero.
Te adoro, mi amor.
Se cuele algo del pensamiento ajeno.
Vamos a contar una historia que hemos contado en el programa, pero hace muchos años. Se trata de un autómata que jugaba al ajedrez.
Sí, me acuerdo.
Que lo llamaban el turco ajedrecista. Ahí cerca de la ciudad de Salzburgo está el Palacio de Hofburg. Y allí, en una de sus alas, hay una aldea en miniatura, al estilo del siglo XVIII, con todos sus personajes típicos, el molinero, el lechero, pastores, torneros, niños. Y al mover una palanca, toda la ciudad se pone en movimiento. Son como muñecos, autómatas. Cada uno de los personajes traza un recorrido, se va moviendo, las campanas, los molinos, etc. Esta aldea en miniatura fue construida por el barón Wolfgang von Kempelen. Wolfgang von Kempelen, que era consejero de la corte imperial en tiempos de la emperatriz María Teresa. Este hombre, el von Kempelen, había nacido en 1734, era ingeniero, era escritor, inventor, historiador, dramaturgo, qué sé yo. Pero, aunque había hecho muchas obras importantes, un puente sobre el Danubio, unos trabajos de ingeniería en el Palacio de Hofburg, había inventado también una imprenta para ciegos, que en realidad era una máquina parlante, Pero en realidad la más renombrada de sus obras fue El jugador de ajedrez mecánico. Era un muñeco grande, un turco. ¿Cómo un muñeco puede ser turco? Bueno, creo que aquí hay que apelar a los lugares comunes que la gente tiene instalados en su mente, conforme a las cuales, por ejemplo, un señor con un turbante es un turco y un tipo con los ojos rasgados es un japonés. Sí. Bueno, en ese sentido, este muñeco era un turco. El turco estaba colocado detrás de una caja de madera que mostraba tres puertas frontales y el turco parecía, el muñeco, ¿no?, sentado detrás de la caja, con un tablero de ajedrez enfrente. Debajo del antebrazo izquierdo tenía un almohadón, Sí. Las puertas de la caja, tenía tres puertas, como hemos dicho, se abrían y dejaban ver una serie de complicados engranajes. Si alguno quería jugar al ajedrez con el muñeco, se sentaba delante del tablero y realizaba su jugada. El autómata, a su turno, estiraba el brazo izquierdo, tomaba una pieza y realizaba un movimiento sobre el tablero, ¿no? Incluso cuando amenazaba al rey contrario, pronunciaba la palabra jaque.
Ajá, bueno.
Jaque, decía el turco.
Qué bárbaro.
Y movía la cabeza para adelante como saludando. Si el adversario realizaba alguna jugada antirreglamentaria, por ejemplo, mover un caballo como si fuera un alfil, el turco golpeaba el brazo izquierdo, bueno, en señal de protesta. Este muñeco fue exhibido por primera vez en Viena en 1769 y causó sensación. Tanto es así que von Kempelen realizó una exhibición en el Palacio Real. Aquí es indispensable hacer una confesión y revelar un detalle decisivo. Había un tipo escondido adentro del turco.
Ah, bueno.
Por medio de un ingenioso procedimiento, el tipo se escondía de un modo tal que cuando alguien abría una de las puertas, él pasaba para otro lugar y así. En realidad nunca abrían las tres puertas juntas. ¿Cómo hacen tantos magos?
Como los magos.
Exactamente. Bueno. Y cuando le revelaban los engranajes al público, resulta que mostraban los engranajes y el tipo estaba acá. Claro. Y cuando mostraban... abrían acá, el tipo ya se había ido para este lado y todo por el estilo. El tipo que se escondía dentro de la caja, bueno, en realidad hacía accionar un mecanismo que permitía que el brazo del turco tomara la pieza correcta y la moviera. Eso ya implicaba un gran mérito.
Sí, es verdad. Sí,
el solo hecho de que apareciera una mano, tomara la pieza y la pusiera en un lugar. Pero bueno, en realidad no había una computadora que jugara al ajedrez. La parte automática era solamente un brazo que tomaba piezas y las depositaba en un lugar determinado. Determinado por otro, por el tipo que estaba adentro. En el año 1773, von Kempelen desmanteló el aparato.
Sí.
Lo desarmó. Estaba enojado porque en realidad tenía más fama por ese muñeco que por el resto de sus obras de ingeniería, que eran muy importantes. Pero resulta que 3 años más tarde recibió una invitación para hacer una gira por Europa con el jugador de ajedrez. Y aceptó. Además de la máquina, naturalmente llevaba en la gira al tipo que,
al enano
al que jugaba. Se trataba en este caso del ajedrecista francés Jacques Mouret. Primero fue a Rusia, tuvo mucho éxito. Después llegó a París y allí fue recibido por las familias más selectas. Jugó con personajes importantes como Benjamin Franklin.
Ah, bueno.
Le ganó a Benjamin Franklin. También jugó con François Philidor. Philidor era quizá el jugador de ajedrez más famoso de aquel tiempo. y perdió.
Y sí, claro.
Bueno. Ganó Philidor. En un viaje a Prusia que hicieron en Berlín, el turco jugó con Federico II de Prusia, que también le ganó. Le ganó. Pero en general ganaba el turco. Las giras continuaron. En 1804, von Kempelen se enfermó y se murió.
Se terminó el turco.
Uno de los hijos heredó el muñeco y se lo vendió a un tipo llamado Leonard Maelzel. Maelzel. Este Maelzel era músico. Daba clase de violín en Viena, pero como este trabajo no alcanzaba a satisfacerlo enteramente, pasaba sus horas libres construyendo unos estrafalarios aparatos musicales, máquinas musicales. El más elaborado de estos aparatos era el Palarmonicon, un conjunto de instrumentos de vientos interconectados que bueno, se hacían sonar mediante un muelle, no sé. Las notas se controlaban por un cilindro giratorio, podían formarse acordes. Sonaba como una especie de banda de viento, pero mucho peor. Varios años después, este inventor, Maelzel, conoció a Beethoven y le habló de escribir una composición musical especial para aquella especie de orquesta mecánica. También le propuso que recorrieran juntos el continente, poniendo en acción la máquina en salas importantes de Europa. A Beethoven le gustó la idea y así compuso la Victoria de Wellington o la Batalla Sinfónica, que era una obra destinada a ser interpretada por esa máquina. Pero después de unas pocas presentaciones, el compositor Beethoven acusó a Maelzel de tramposo y retiró la obra, porque en realidad se dio cuenta que era una porquería como sonaba.
Claro, claro, claro.
Sonaba muy feo. Un detalle, antes de esta pelea con Beethoven, Maelzel había agregado una cajita de música al turco, al muñeco. Ah. Ya estaba en su poder, ¿no? Y entonces hizo que Beethoven compusiera algunas piezas sencillas para... Así. Esa la compuso para... No, mentira.
No, no, bueno, pero...
Pero bueno, mientras jugaba al ajedrez sonaba una musiquita. En 1805, Maelzel salió de gira con el turco. En ese entonces, otro francés, Jean Algallier, hizo de ajedrecista escondido. Y el primer contrincante fue nada menos que Napoleón Bonaparte, que perdió en 24 movimientos. Parece que incluso quiso hacer trampa, pero la máquina protestó, como saben ustedes,
claro, golpeando.
Golpeando el brazo izquierdo sobre la mesa. El hijastro de Napoleón, o sea, el hijo de Josefina, digamos, Eugenio de Beauharnais, estaba muy intrigado con el aparato y le ofreció a Maelzel 30.000 francos para comprárselo, y Maelzel aceptó. Pero en realidad Maelzel aceptó vendérselo, pero con la idea de comprárselo después, de volvérselo a comprar. Y así, después de un tiempo, apareció y dijo, mira, te lo voy a comprar otra vez. Y le prometió pagarle en 3 cuotas, le pagó la primera cuota y huyó a América con el turco y todo. Y ahí en Nueva York empezó a hacer apariciones en un hotel. Maelzel tenía poco dinero y no consiguió ningún ajedrecista famoso. Entonces agarró una chica, Mary Harfield se llamaba, y le enseñó alguna cosa de ajedrez. Hizo algunas presentaciones, quería juntar guita para contratar a un buen ajedrecista, claro, un tal Schumbergen. Bueno, hizo algunas presentaciones, más o menos, pues la chica no jugaba muy bien. Hasta que, por fin, llegó Schumberger. Pero había un problema. Era muy robusto Schumberger.
No entraba
de... Le costaba meterse adentro. No, claro. Y un día, en Baltimore, el turco terminó la exhibición, fue trasladado el muñeco a un sitio discreto, digamos, para que Schumberger pudiera salir, y no podía salir. No lo podían sacar a Schumberger de adentro del muñeco. Entonces, bueno, empezaron a sacudir, a armar un lío bárbaro. Y por una ventana, unos chicos que estaban trepados a un árbol, vieron
todo
lo que pasaba, como lo sacaban entre cuatro a Schumberger de adentro del turco, y batieron. Se descubrió el secreto del turco. La gente dejó de asistir a las veladas de ajedrez mecánico, aparecieron gritos hostiles, lo atacaron, apareció en la primera plana de la Gaceta de Baltimore la noticia, y apareció este tipo como un estafador. Incluso el propio Edgar Allan Poe escribió un artículo llamado El jugador de ajedrez de Maelzel, que terminó con toda la credibilidad, si es que tenía alguna, del turco. Pero Poe dijo que aquella máquina era una superchería, pero una superchería maravillosa. Entonces, desesperado, Maelzel marchó con su espectáculo a otra parte, viajó a La Habana, allí tuvo algún éxito, pero no pudo seguir porque el ajedrecista robusto, Schumberger, se agarró la fiebre amarilla y se murió.
Bueno.
Muy deprimido y sin dinero, Maelzel quiso viajar a Filadelfia en 1838, se embarcó en el vapor Otis, bebía continuamente unas botellas de un clarete barato. Un día lo encontraron muerto.
También a él.
También a él. Y el turco fue vendido por $400 a un tal Winston Peale, que lo dejó en el Museo Chino de Filadelfia. En 1857, un incendio destruyó el museo y del turco no quedó nada.
Qué bárbaro.
Es la curiosa historia del autómata ajedrecista. ¿A quién dedicaré esto? Bueno, a todos. A todos los propietarios que tuvo el turco, pero especialmente al constructor, von Kempelen. Y también a los ajedrecistas que trabajaron dentro de la máquina. En toda aparente magia, en todo arte, diría yo, hay un componente de engaño. Después de todo, la palabra arte está emparentada con artilugio, con artimaña. Alguna vez hablamos de estos asuntos, ¿no? A veces el artista puro, el que no usa demasiados trucos, el que verdaderamente hace magia, es depreciado, y el público prefiere a los artistas de grandes maquinarias. Pero yo creo que esta alegoría es peligrosa de portar, porque podríamos llegar a creer que el mejor artista es aquel que se nos presenta desnudo de rigores, desnudo de trucos, y en realidad no es así. Todo artista necesita munirse de algunas manipulaciones. Como dijo alguien que no está lejos, el artista es un manipulador. Cuando un señor toca una serie de acordes, qué sé yo, te está manipulando.
Sí, sí.
Te está conduciendo por un sendero que él conoce y con recursos que él conoce. Y eso es legítimo. Y eso es legítimo. Para todos los artistas y para todos los ajedrecistas, escucharemos esta canción. Se llama Juega el juego. O sea, play the game.
Open up your mind and let me step inside. Rest your weary head and let your heart decide. It's so easy when you know the rules. It's so easy. All you gotta do is fall in love. Play the game. and your resistance is low. Light another cigarette and let yourself go. This is your life. Don't play hard to get. It's a free world. All you have to do is fall in love. Play the game. Everybody play the game. Rest your weary head and let your heart be sad. So easy when you know the rules. It's so easy. All you have to do is fall in love.
Play the game. Everybody play the game.
Es el trío sin nombre. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Bernal.
¡Epa!
Señores, señoras. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Consejos para entretenerse durante un largo viaje en auto.
Me imagino que es para los acompañantes, no para el que maneja.
¿Por qué no?
Bueno.
¿Por qué lo discrimina el que maneja?
No, bueno, pero...
Yo pensé que era para el que maneja. Bueno. No siempre hay acompañantes.
Pero el que maneja no se puede entretener.
Un poco, pero
va a chocar.
Pero tiene razón.
El que maneja tiene que manejar.
Sí, debe ser para los acompañantes.
Bueno, a ver.
Los viajes largos en auto, atención.
Sí.
Mala literatura, ¿no? Se vuelven aburridos si no estás preparado adecuadamente para el viaje. Llevar muchas cosas para hacer puede asegurar que tengas una gran variedad de entretenimientos y que te mantengas ocupado. Usar el viaje como una manera de tener tiempo para ti no solo puede entretenerte, sino que también te dará la oportunidad de recargar energías.
Bueno,
qué bien.
Porque estoy harto.
Bueno, sí.
Bueno, empecemos con lo
que... Listo, vamos directamente.
Primero, empaca no es un...
Para arrancar el video.
Comienzo.
Sí.
Empaca tu material de lectura favorito. Si llévate un libro, quiero decir.
Sí, ¿y para qué lo va a empacar?
¿Para qué lo voy a empacar? ¿Lo meto dentro de la varija? Sí. Cuando quiero leer, tengo que hacer para el auto.
Sí. Abrir el baúl.
Abrir el baúl que tengo que sacar
el libro.
La guerra y la paz.
Bueno. Lo pone por ahí, claro.
Dice, tener algo para leer, etcétera. Puedes empacar tus revistas, tus libros. Con un o un lector electrónico, si tienes uno. ¿Cómo es?
El lector electrónico.
Como el muñeco que jugaba al ajedrez.
No, señor. El lector es como una tableta, pero ve el libro ahí, en la tableta.
¿Y quién? ¿No lee usted?
Sí, tiene que leer igual. Tiene las letras igual.
¿Y entonces dónde está la gracia?
Bueno.
Porque le entra todo el libro en un mismo dispositivo y muchos libros. Muchos.
Dice, trata de llevar más de un libro, porque puede... ¿A dónde va?
No.
¿Dónde va? Ya tengo la guerra y la paz. No me digas que no me va a alcanzar.
Es verdad,
se va mucho tiempo.
Bueno, lleva juegos que pueda jugar en el auto. Si viajas con un grupo de personas, pues se puede jugar a la mancha venenosa.
No, tiene que ser juegos de palabras, calculo yo.
Sí, pueden ser juegos incluso... El veo-veo...
Sí, es bárbaro.
El observo-observo.
Sí, bueno, es un poco tedioso en un viaje.
Veo-veo.
Un poco. ¿Qué ves?
Una cosa.
¿Qué cosa?
Vamos directo al color.
No, no.
Ey, 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 un
poquito. Así vamos
de...
No, sí. Bueno. Vamos a llegar enseguida.
Sí, bueno, pero...
Una cosa maravillosa.
¿Qué color?
Negro.
¿Negro?
Sí. Negro.
Chicos, estoy manejando, me desconcentran.
Tenés que, pero podés... ¿Qué es lo que te impide participar de este juego, mala onda?
No, bueno, pero están... estamos hace 80 kilómetros...
Desde que tenemos este auto inglés...
Sí.
Me tenés harto.
Sí. Hace 80 kilómetros están con esto del veo-veo.
Bueno, bueno, el color negro, dijo, yo no veo nada negro acá.
Pero mirá bien, ¿cómo no vas a ver nada negro?
Bien, me doy por vencido.
El camión que se está cruzando de camino.
¡Cuidado!
Ahora yo no veo ningún camión.
Sí. Nos salvamos de casualidad.
En general, en el veo-veo, en el campo, todo siempre es verde.
Y sí, más vale.
Todo es verde.
Sí.
Veo una, ¿qué color verde? El campo, acérdate.
No, lo que pasa es que si usted se demora,
sí.
El señor le dijo una cosa que ya pasó.
Sí, es verdad.
Ah, no vale, tiene que estar presente.
Y no, pero si el auto avanza...
Bueno, el auto adelante estaba bien.
El auto adelante sí,
el
pero
cielo
no, pero...
está bien. Y la pampa, que es un verde pañuelo,
sí.
Está bien también.
Sí, pero se termina enseguida eso. Pero si yo le digo, vi algo naranja.
¿Sabe cuál es bueno?
Una naranja.
No.
Esta.
No, señor. Un cartel que estaba más atrás. Que
ah,
estaba...
bueno.
No,
es
no vale.
Veo veo retrospectivo.
No vale, no vale.
Este no es veo veo. Vi, vi.
He visto, he visto.
He visto esto. Y vos podés remontar.
No, bueno.
Pero... Es cosa color violeta.
Pero por ahí fue hace...
40... La camiseta del Fiorentina el día que debutó Batistuta.
No, no vale, es imposible.
Sí, no. Bueno, dice... Lleva también tus dispositivos electrónicos favoritos.
Exacto.
Por ejemplo, un elevador de tensión.
No, no, no. Celular, tablet...
Ah. Sí. Lleva todo eso que...
Son demasiadas cosas, ¿eh? Hasta
auriculares.
Sí, no, no. Tengo que empezar a sacar cosas de este auto.
Sí, es demasiado.
Bueno. También puedes empacar un reproductor. Un
sí,
toro.
Sí,
no.
No. Gran campeón macho.
Te asegura un viaje entretenido. No.
Sí. Un reproductor de música.
Ah.
De Estancia Las Marías.
Un dispositivo portátil de juego también puede ser.
Sí, una consola.
O una computadora portátil.
Sí, sí,
todo
yo.
Tiene que ser portátil.
Sí, sí, claro.
Y si mueve un auto.
Claro. Lleva tu teléfono inteligente.
Sí. ¿Sabes?
Y lleva el estúpido también.
Sí, también. Creo que es el mío ese.
Claro. Empaca, seguimos empacando.
Sí, sí, sí.
Bocadillo saludable.
Exacto.
Es una marca de bocadillos.
No. Bocadillos.
Bocadillos. Saludable.
En vez de llevar fiambres, salamín, queso, sándwiches, lleve peras, ciruelas.
No, sí, pero disecadas. Frutas disecadas y frutas secas también.
¿Cómo las diseca usted, doctor? ¿Qué tal?
No, yo...
Nos vamos de viaje con mi marido.
Sí.
Y queríamos disecar algunas frutas o algunos sándwiches.
Bueno, no.
Tenemos una sandía compramos para
disecar. El sándwich no se diseca. No, la sandía disecada tarda.
Bueno.
Pero las puedes comprar disecadas. ¿Por qué no? O
sea... Eso, yo, el verdulero de calle es muy tradicional.
Ah, bueno. Sí.
Francisco, disequeme una torón.
No. Se lleva unas regias pasas de uva.
Ah, qué divertido.
Unos regios damascos disecados.
Ay, damasco, no conocía que había.
Sí, damascos, duraznos, peras.
Sí.
Como dijo la señora. O el señor, no sé qué es.
Yo soy el marido.
Ah, usted es un señor.
Encantado, sí. ¿Qué tal?
Mi señor esposo.
¿Cómo le va?
Si estás aburrido, quizás sientas hambre. Sobre todo durante un largo viaje en auto. Y si estamos, efectivamente.
Sí,
estamos
sí, sí.
Bueno, puede llevar una bolsa pequeña de verduras.
Exacto.
Como zanahorias y pimientos.
Exacto.
Eso, pero a título de ejemplo, como zanahorias.
Claro. ¿Alguno gusta un morrón?
No.
Y pimiento.
Claro. Sí, pelame un morrón, sí. Dale.
Este, perdón, estos morrones son esos de ay caramba, que sí, se llaman así.
Sí, no, no, son los
no,
picantes.
Esos son los otros.
Pucha digo.
Claro, sí, ese es el ají pequeño.
Bueno, las verduras son un bocadillo sencillo,
sí,
saludable. El queso en tiras. Ah, yo soy el loco del queso en tiras.
Pero, ¿qué es? ¿Será en hebras? ¿Qué es
no,
en tiras?
Queso en tiras. Usted lo corta el queso.
Ah, lo corta, queso cortado.
Tiritas.
¿Y con qué ventaja?
Rectángulo. ¿Usted agarra una
rectángulos o tiritas?
Un rectángulo no es una tirita.
Bueno,
no
es tirita,
una tirita es una tira así de queso. ¿Cómo demonio hago a cortarlo, sí, así?
¿Por qué no lleva cubito
¿qué
de
hago?
Queso?
Me lo meto así.
Cubito de queso.
Bueno.
Pero queso no, porque adentro del habitáculo.
¿Qué pasa? ¿Qué problema auto, hay?
Sí. Y el olor es insoportable.
Es buena idea llevar, ya que estamos aburridos, el perro.
No.
Para, digamos, hacerle algunas suertes al perro. Tirarle un palo al asiento adelante que lo vaya a buscar.
No, señor.
Yo creo que el perro tiene que ir porque el perro es uno más de la familia. No lo voy a dejar al perro. Solo en la casa, va a venir
lo,
cuando
lo llevamos adentro del habitáculo, ¿te parece?
¿Y a dónde quedó?
O vamos despacio
no.
Y lo atamos atrás.
¿Cómo lo va a atar atrás?
Nosotros los perros siempre andan
no
atrás de los carros.
Pero vamos a Puerto Madryn, ¿viste?
Ah, tenés razón, no le va a gustar.
No, es lejos.
Tiene que ponerlo adentro del asiento de atrás, ahí.
Bueno, cuidado, lo malo es que viene nuestro cuñado.
Porque no habías dicho nada de eso.
Y el perro le tiene como inquina.
Todos le tenemos
inquina. Nosotros en un tiempo lo habíamos adiestrado al perro para que no lo dejara entrar. Y entonces cada vez que lo ve, le salta, lo desconoce.
Y sí.
O mejor dicho, lo reconoce.
Sí, lo reconoce.
Y le salta encima, le salta el cogote. Y yo no quiero.
No, eso es.
Imagínate. No. Estamos ahí, el perro por ahí se rechifla.
Sí, sí.
Lo ataca
no,
a este muchacho y lo tenemos que tirar en cualquier parte.
No, bueno, no. Ese.
No, entonces uno o el otro.
Es uno o el otro, hay que elegir.
Los dos son parte de la familia, según vos.
Bueno, sí, más vale.
Votemos.
Bueno, pero el cuñado es el hermano de él. Y el perro es mío.
¿No era ella? Espere, porque usted no es el marido.
Sí. Sí.
Ah,
somos un matrimonio.
Sí.
Ah, está bien, está bien.
Tiene muy poco ortodoxo.
Qué, qué poquito aggiornado que está.
No, usted. Está bien, señor.
Bueno,
es un matrimonio abierto.
No mire bien, no mire bien.
A veces él es mi marido, a veces el marido es
bueno, está bien, muy bien.
Y Dios en el de todo.
No vi bien.
Acá dice. Quizá hayas postergado escribir una carta o un correo electrónico a alguien. Quizá tengas una lista larga de cosas por hacer en la cabeza.
¿Qué va a mandar? ¿Por hacer en la cabeza?
Debas escribirla. Aprovechar un viaje largo en auto para escribir un poco es una buena manera de mantenerse entretenido. León Tolstoy.
No. ¿Qué va a aprovechar?
En la guerra y la paz.
Para mandar mails. Sí, puede ser.
También puedes escribir en un diario.
¿Todo lo que le va pasando?
No, no puede... en un diario, como periodista.
No,
¿qué?
No.
¿Qué? Acá estoy...
¿Para qué? No sé, yo tampoco.
¿No puede estar sin hacer nada un rato?
Eso es lo que me estaba preguntando.
Claro.
Qué gente hiperactiva.
No haga nada, mire por la ventanilla.
Después toma un descanso, recién salimos.
Sí.
No, pero igual...
Un kilómetro y medio hicimos, ya no, querés parar.
Igual
ya jugamos de todo.
Aconsejan cada 80, 100 kilómetros...
Sí, pero no cada 100 metros.
No, bueno, cada 80 kilómetros parar 10 minutos, dar una caminata...
Sí, señor.
Bueno, pero llegamos a qué hora, a Puerto Madryn, así.
Bueno.
Estirar las piernas.
Mirar el paisaje.
Exacto.
Que se despliega por la ventana.
Exacto.
Bueno, entonces no paramos.
No.
Si el paisaje se está desplegando por la ventana,
claro,
quiere decir que no paramos.
No, bueno, está bien.
Bueno, paremos, por favor, en Atalaiga.
¿Sí? ¿Para ir al baño?
No, bueno, sí, también puede ser.
Sí,
sí.
Porque el cuñado que
viene. Pero cuidado, porque ahora vienen son como 500 kilómetros de desierto, ¿eh?
Sí, bueno.
Así que quiere ir al baño...
Aproveche.
Aproveche ahora, aquí en el correo. Y...
Bueno, sí. Igual les digo una cosa. Antiguamente las personas iban al baño...
Sí, claro. Aguaitaremos el alba hasta llegar la alborada. A ver, paren la carreta, que voy a echar una mirada.
Bueno... Asusté con la carreta también. Sí.
Bueno, y eso.
Entretenimientos.
Planea paradas divertidas.
Exacto.
Una de las mejores maneras de entretenerte en un viaje largo es hacer del viaje parte de la aventura. Planea paradas en lugares divertidos.
Exacto.
Por ejemplo, de acá a Puerto Madryn, ¿qué lugares divertidos hay? Por ejemplo, monumentos interesantes.
Yo estaba pensando, la ruta 2 a Mar del Plata.
Sí.
Tiene muchos lugares interesantes. El primero se llama Lezama.
Sí. ¿Y qué, lo divertido?
Tiene una plaza ahí, donde usted
da cuatro o cinco vueltas. Se baja en la plaza, se sube un rato en el sub y baja.
Ah, bueno.
Tobogán.
Ahí nomás está Chascomús, puede ir a la laguna.
Tendría que haber... cada 100 kilómetros, un parque de diversiones.
No, bueno, es sí, demasiado.
Bueno. Un parque de diversiones, pará, que porque yo, montaña rusa, autitos chocadores.
Autitos chocadores y la ruta. No, me parece demasiado y además es un poco dilapidar los fondos públicos.
Sí. No tendría por qué ser público, son iniciativas privadas.
Ah, bueno. Claro.
Por ejemplo, un bailongo, para que viaje de noche.
Sí, sí.
Cada 100 kilómetros, un bailongo.
Sí, bueno, pero...
Usted incluso se puede asomar, si no le gusta, va el que sigue.
Pero nadie llega a ninguna parte así. Están todo el tiempo de bailongo en bailongo, circulando.
Y la vida es eso.
Por la ruta.
Bueno, dice... La noche previa al viaje...
Bueno, eso es fundamental.
Ya habíamos arrancado, me lo hubiera avisado.
No, pero esto es importante porque la noche previa hay que hacer una serie de cosas, ¿eh?
Verifica que esté todo en orden.
Exacto.
Muy bien.
Exacto.
Que yo toda lo que la hago... varija. Incluso revisa el auto para ver si hay espacio suficiente para tus piernas. No, porque yo tengo piernas gordas, por ejemplo.
Pero no se dio cuenta.
No se dio cuenta.
Hasta ahora que
en el auto... No me cabe prácticamente.
Hay que ponerla en el baúl.
Tengo que viajar al revés.
Ah, va...
Yo viajo con la cabeza en el piso, la espalda en el asiento y las piernas colgando del respaldo y balanceándose en el asiento de atrás.
Bueno, pero es difícil.
Es muy difícil. Así fue como encontré unos stickers comprometedores. Los post-its. Dice, descarga tus archivos de música, canciones.
Exacto, puede preparar una playlist. Supongamos que usted le gusta el tango. Gardel.
Homero Manzi.
Charlo.
Gardel.
Bueno,
tenemos dos discos nada más.
Bueno.
Pero si lleva de todo.
Pero, ¿y por qué no detener el auto y hacer una pequeña... excursión a campo traviesa?
Sí.
Bueno, se tiene tiempo porque...
Porque, bueno, sí.
Cuidado porque el campo...
Estoy aburrida
también.
De estar acá, arriba del auto, pegada al asiento.
Sí, pero vos lo ves así...
¿Por qué no nos internamos en ese campo y donde pastan algunos vacunos?
Sí, pero si pastan vacunos, hay estiércol.
Sí, yo en ese sentido soy antivacuna.
Bueno...
Y recorremos y tomamos contacto con la tierra, con el pasto, con el arado y con los paisanos.
Bueno, vamos.
Caminamos 3-4 leguas.
¿3-4 leguas?
Y por ahí vamos a un rancho y empezamos a hablar con el correspondiente gaucho.
¿Y el auto lo dejamos acá?
El auto lo dejamos en la banquina.
Al costado de la ruta.
En la banquina, estábamos, buenas tardes, le dice al paisano...
Sí. No sé si hay gaucho 3-4 leguas.
¿Cómo no? Yo siempre que veo, he visto mil veces esta escena.
Sí.
Campo, un rancho y un gaucho.
Es raro.
Porque no hay. No, pero lo van a pintar porque sí, puro capricho.
No, pero es algo...
A veces el rancho está como a 5 kilómetros.
Claro, es histórico.
Una legüita. Golpeamos las manos. Ave María Purísima.
Sí.
¿Qué tal?
Sí. Pero...
Sale el paisano de adentro. Pasen nomás.
Pero qué urbano el paisano parece.
Sí, efectivamente.
Pero qué raro.
Pero acá había gauchos en esta zona. ¿Vos cómo te llamas? Perdón que te trate de vos.
Yo soy muy gaucho también.
No,
pero parece...
Es muy...
Nosotros justo veníamos leyendo el Martín Fierro.
Claro. Bueno,
es mi lectura favorita.
Sí, bueno, pero hay otra palabra. Hay una...
Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela.
Sí.
Sí, está bien, pero
está muy bien.
Esperábamos ver algo más rústico, quizá.
Bueno, soy así.
No, está bien.
Tiene que verme montar, ¿eh?
No, bueno.
Cuando monto, entonces sí, soy un poco más expresivo.
Sí, pero igual la ropa tampoco.
Uija.
No, pero eso no... Y usted se toma, bueno, pero, vamos a tomar unos amargos.
¿A qué se refiere?
Unos mates, digo.
Ah, unos mates.
Porque me imagino que usted vive con la China acá o vive solo.
¿Quiere que nos sentemos junto al fogón?
Sí, qué bien. ¿Qué afectado que
no? Sí, sí, a mí me resulta raro, pero me imagino, nos dijeron que era un típico rancho argentino.
Sí, hay fogón acá, pero esto no es a gas.
Es a gas, efectivamente.
Pero ¿cómo el fogón va a ser a gas?
Tiene que ser a leña.
¿Te gustan mis espuelas?
Sí. ¿Esas son espuelas?
Son espuelas.
Sí, en realidad son ruedas para ravioles. Pero los hago con los talones.
Sí, sí. ¿Cómo? Un gaucho que hace ravioles.
Y le preguntamos al gaucho, ¿y cómo es su vida, don Zenón?
No es muy autóctono.
No. Nos dijeron que... ¿Usted vende asado con cuero?
Efectivamente.
Bueno,
porque... El asado con cuero...
Sí.
Es una de mis especialidades.
Ah, bueno. Qué bien.
Pero pensábamos acá... comer...
Soy muy jinete yo, ¿eh?
Sí, usted es muy jinete. Sí.
¿Quiere verme domar un potro?
Bueno, con todo
sabe
gusto.
Domar. A ver.
Ahora voy a domar para todos ustedes este potro que está aquí.
¿Esto es un potro?
Efectivamente.
Sí. No conocí ahora, un caballo.
Me voy a sufrir. Usted es sujételo.
Sí,
sujétenlo, perdón.
Sí.
Cuando yo les diga, lárguenlo.
Sí, ahí lo tenemos.
Sí.
Ahí. Lárguenlo.
Ahí va. ¡Cuidado!
¡Ey!
¡Cuidado!
Pero, ¿cómo? ¡Apa!
Bueno.
Ah, bueno. ¡Qué bien! Ya,
domado. Obsérvenlo. Completamente entregado a los caprichos de su próximo dueño.
Qué bárbaro, la verdad.
Y yo aquí, con mis botas de potro, mis bombachas batarazas.
Pero está demasiado limpio usted.
Y mi camisa como Kevin Johansson.
Bueno, pero la verdad que...
Está impecable, me llama la atención porque el campo se ensucia a la gente.
Claro, iba a llegar a un lugar todo sucio y mire qué impecable que...
Bueno... Un gusto saludarlos.
¿Eh? Un gusto. Dejamos el auto acá porque vamos camino a Puerto Madryn. Tenemos un largo viaje.
Ah, bueno, muy bien. Esta es gaseosa para el viaje.
Pero, una gaseosa en lata.
Qué bárbaro. ¿Qué, perdón, ¿su nombre cómo es? Porque debe tener un nombre gauchesco, me imagino.
Bueno, Nahuel.
Ah, Nahuel.
Nahuel es gauchesco.
Sí, bueno. En el sur, sí, en Neuquén, puede ser.
No, me llamo Jonathan.
Jonathan. Sí. Bueno, me imagino los primeros galeses, los primeros ingleses que llegaron al país.
No.
Ok.
Madre mía. Me puso Jonathan.
Bueno.
Bueno, John.
Jonathan Lagos.
¿Lagos?
Lagos.
Lagos.
Lagos. Ah, Jonathan Lagos.
Bueno, extraordinario este informe.
Sí, muy complicado.
Sí, no vamos a llegar nunca porque demasiados entretenimientos en el auto.
Doctor, usted sí. Como médico,
sí.
¿Y cuánto aconseja manejar como máximo en una sola jornada, digamos?
Y yo creo que estaríamos hablando de unos 800 kilómetros máximo.
¿800 kilómetros?
Yo no. Se queda corto, ¿eh?
Perdón, ¿usted quién es?
No, no, ¿cómo? Yo soy otro paciente, estaba haciendo la cola, claro. Esperando para la consulta. Para mí se queda corto.
Es mucho, 800 kilómetros.
Yo voy a Bariloche.
Dice que es poco.
Yo hago 1.500 kilómetros en un solo viaje.
¿De un tirón?
¿A dónde va?
Bariloche, por ejemplo.
Ah, claro.
Salgo a las 8 o 9 de la mañana, a las
bueno,
10.
Sí. Yo cuando... Soy otro ahora.
Sí.
Cuando compré la coupé...
Sí, bueno.
Bueno, yo a Bariloche le ponía... 3 horas 20.
¿Cuánto?
3 horas 20.
¿Y cómo?
3 horas 20.
Iba y venía.
A ver, no. Ni los aviones pueden ir y venir en 3 horas 20.
¿Cómo 3 horas 20?
Pero... Bueno, pero. No me va a creer.
Y no, la verdad no. Que no.
Bueno, fenómeno. No me lo crea, listo.
Y bueno,
pero sí. No quiero hablar más con usted.
Ah, bueno, no, entonces bueno. Es muy fácil. Bueno, lo que usted no me va a creer es que para un viaje entretenido. Conviene siempre escuchar música.
Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo.
Muy bien. Llega aquí a la Sala Moreno de Bernal, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gance. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, el señor Martín de Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Torrina. Buenas noches, maestro. Buenas noches a la gente del trío sin nombre.
¿Qué tal? ¿Qué tal?
Buenas noches.
¿Qué tal?
Para nada. Rueda mágica, pide Lucía. Mire el pedido que le hace.
Rueda mágica.
¿Esto puede ir con percusión?
Sí, puede ir con percusión.
Muy bien. ¿Puede ser pandereta o puede ser maracas?
No.
Pandereta. ¿Estamos?
Bien. Sí.
Recuerdo desde África. Un sueño con el Liverpool bar y ella que siempre se va. Una foto de los Rolling Stones, mi vieja nunca los escucho y no me puse a llorar. No.
podría más vivir. Todos ya nos fuimos de aquí, todos ya nos fuimos de casa.
Arata, corazón, cállate un poco y escucha por favor este chamuyo. Si sabes que su amor es solo tuyo y no hay motivos para hacerse el loco. Arata, corazón, cállate un poco. Así cantaba un pobre pura que a la casona por culpa de ella fue a descansar, mientras la paica con su donaire por esa calle de Buenos Aires se echó a rodar. Mas como a todo se acaba en esta vida, una tarde salió de la prisión y al encontrar a la paica le decía: volvé otra vez conmigo, por favor. Volver no puedo, dijo la paica, el amor mío ya se acabó. Cruzó una sombra, sonó un balazo, cayó la paica y una ambulancia tranquilamente se la llevó. Y nuevamente en la sombra de la noche, mientras duerme en silencio el pabellón, desde la última celda de la cárcel se oye cantar del punga esta canción. Arata, corazón, cállate un poco y escucha por favor este chamuyo. Si sabes que su amor nunca fue tuyo y no hay motivo para hacerse loco. Arata, corazón, cásate un poco.
Fields of Gold le piden acá al trío para Alfredo.
The Sting.
Vamos.
Sky as we walk in the fields of gold.
fields of gold. We walk in the fields of gold. We walk in the fields of gold.
Suena un piano, la luz está sobrando, se hace luna de pronto y sin querer, las sombras se arrinconan, evocando a Griseta, a Malena, a María Esther, las sombras que a la pista trajo el tango, me obligan a evocar a mí también. Bailemos que me duele estar soñando con el brillo de tu traje de satén. ¿Quién pena en el violín? Qué voz sentimental, cansada de sufrir, se ha puesto a sollozar así. Tal vez era el rumor de aquella que una vez de pronto se durmió. Tal vez era tu voz, tal vez. Tu voz no puede ser, tu voz ya se apagó. Tendrá que ser nomás mi propio corazón. Era triste, era cálida y pausada, negro el pelo, los ojos verde gris, y era su boca roja bajo la luz del alba, una triste flor de carmín. Un día no volvió, quedé esperando, y luego me contaron la verdad. Por eso con la sombra de los tangos la recuerdo vanamente más y más. ¿Quién pena en el violín? ¿Qué voz sentimental, cansada de sufrir, se ha puesto a sollozar así? Tal vez el rumor de aquella que una vez de pronto se apagó. Tal vez era tu voz, tal vez. Tu voz no puede ser, tu voz se durmió, tendrá que ser nomás mi propio corazón.
Muy bueno, maestro.
Seguir viviendo sin tu amor es uno de los pedidos que llega para el trío.
De Spinetta.
Lo piden mucho a veces.
Sí. ¿Esto va con percusión?
Sí, sí.
¿Puede
sí.
ser pandereta o puede ser maraca?
No, no, maraca no.
¿Estamos?
Llego igual, todo siempre se podrá elegir. No me escribas la pared, solo quiero estar entre tu piel.
Y si acaso no brillara el sol, y que
quedara yo atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor.
Y hoy que he enloquecido vuelvo buscando tu querer. No queda más que viento, no queda más que viento.
Y si acaso no brillara el sol, quedara yo atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu
acaso no brillará el sol y quedará yo atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor.
Señoras, señores, ingresa por la puerta grande y atraviesa todas las calles de Bernal la dorada trompeta de Gillespie.
¿Qué va a tocar?
¿Qué quiere hacer?
Tenderly.
Tenderly.
Ah,
Temperley.
No, sí. Tenderly. Ah, Tenderly. Perdón. Tema que hacía Chet Baker.
¿En qué tonalidad?
En mi bemol mayor.
Muy bien. Así llegamos, digo yo, al final. Vamos a tocar nuestra última canción y quiero agradecerle a todos los amigos de Bernal que han venido a verme viejos amigos. Sí, sí. Podríamos juntarnos en la estación Bernal.
Sí.
Observando el paso de los convoyes.
Sí.
Muchas gracias. Ha sido un gusto volver a verlos.
Sí, bueno.
Tantos amigos de entonces. Pero gracias también a los que no son amigos, o a los que, como he dicho antes, son viejos amigos que he conocido hoy, porque nos han hecho pasar un buen rato a nosotros. Quizá ustedes no lo han pasado tan bien, pero nosotros sí. Esta canción es también un abrazo de despedida por la noche de hoy. Y lleva por título Vamos las bandas.
Sí, señor, de los Redonditos de Ricota.
Así es. Sí. Muy bien.
Vamos entonces con eso.
Dale.
Bueno.
Dale.
Cuando quieran, ¿eh?
Cuento. 1, 2, 3 y...
¿Y cuánto vale dormir tan custodiado? Despertos cínicos y botones dorados. ¿Y cuánto vale ser la banda nueva y andar trepando radares militares? Vamos las bandas, rajen del cielo. Vamos las bandas. ¿Y cuánto vale tu estómago crispado y tus narices temblando por el suelo? ¿Y cuánto vale todo lo registrado si el sueño llega, sea mal que te condena? Llevamos las bandas, rajen del cielo.
Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.